Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenas tardes, Buenos Aires, Argentina, ¿qué tal, Debbie?
Muy buenas tardes para todos.
¿Abi?
Hola, muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes.
Iris.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Y volvió a ir. ¿Pato? ¿Cómo anda, Pato?
Hola, ¿cómo están?
¿Todo buenos tranquilo?
Días. Sí, todo tranquilo, mejor, ya está. Ya son cosas que pasan y bueno, hay que seguir adelante.
Hay un dicho israelí que dice, uno pasa lo peor para que venga lo mejor.
Tal cual, yo tengo fe en eso, creo mucho en esas cosas.
Acá yo siempre le mando alguna cosita como para que el sostén.
Tal cual, yo creo que cuando algo, para que sea bueno y fuerte, hay que destruirlo completamente. Entonces tiene que romper todo y volver a hacerlo de cero. Y ahí empezamos.
Saque la palabra destrucción, es renovación.
Bueno, renovación.
Chicos, vamos a tener una editorial muy interesante, como Alejandro de Miranda, lo tenemos ahí al aire. Alejandro, el Colorado Santilli, ministro de Interior. ¿Qué tal, Co?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos.
¿Qué
tal? Estaba pensando
que
tu programa debería llamarse Ciudad Imagidamas o algo por el estilo, porque son todas mujeres y vos.
Sí. El gallo Claudio.
El harén del turco me parece un poco que atrasa.
Sí, viste, bueno.
Pero bueno, dale un poco más de prioridad a las mujeres.
En el piso un invitado, otro turco más, así que imagínate.
Ah, bueno, con más razón.
Se llama Salem, así que mirá, olvidate.
Bueno, pero veo que es una mesa ya más del género femenino, lo cual celebro.
Sí.
Así que darle un poco más de voces a las chicas también.
Usted tiene la misma idea que yo, porque se acuerda que antes eran todos hombres. Y nos mirábamos y tomábamos mate y qué hacemos acá, ¿no es cierto?
Sí, hablábamos.
Hablábamos.
Esto es de hablar. La tertulia en radio es fundamental.
Es muy linda. Alejandro, vos que tenés otro panorama y me gusta y es enriquecido, ¿qué te parece esto?
Mira, yo el primer título que pondría a lo que pasó este fin de semana sería candidaturas testimoniales,
¿sí
o no?
Sí.
Y la pregunta viene a cuento porque pasó ya en las elecciones en la provincia de Buenos Aires el 7 de febrero y parece que volvió a pasar ahora. ¿Por qué? Porque gran parte del juego que hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires con las candidaturas a diputados provinciales y senadores de la provincia de Buenos Aires, parecían que algunos intendentes eran candidatos testimoniales. ¿Por qué? Porque fueron primeros, ganaron, pero después no asumieron su cargo.
Claro.
Siguieron con su cargo anterior.
Mirá.
Y acá, en el Poder Ejecutivo Nacional, donde veníamos a hacer una política distinta, parece que se repite esto, porque Diego Santilli, el Colorado, el Colorado rapado ahora también, que ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires como primer candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza, por un pedido del presidente Javier Milei, asume como ministro del Interior.
Mirá.
Pero no solamente él, pasa lo mismo con el quien era vocero presidencial, Adorni, que ganó las elecciones en junio, que hablamos de junio, parece que fuera el siglo pasado, como primer legislador de la Ciudad de Buenos Aires y siempre dijo que iba a asumir su cargo. Pues no, va a ser el nuevo jefe de gabinete, porque el viernes, ante tantos rumores y pasillos de que ahí iba a haber cambios en el gabinete nacional y que el jefe de gabinete anterior, Franco, se iba a ir, bueno, él decidió renunciar antes de que lo echen o antes que lo muevan o lo remuevan a otros cargos. Bueno, acá pareciera que se dan cargos testimoniales, y si criticamos lo anterior, ¿por qué no vamos a criticar esto?
Ajá.
Candidatos a ser legisladores, diputados, senadores nacionales que no asumen por un cargo superior o por un cargo ejecutivo. Diego Santilli, que se perfilaba para ser el gran candidato a gobernador en el año 2027 en la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza en alianza con el PRO, hoy va a ser la conexión del presidente y del gobierno de Javier Milei para con los gobernadores y diputados y senadores nacionales para aprobar las reformas que vienen prometiendo. Primero, para tratar el presupuesto del año 2026, la ley de leyes, importantísimo, que el gobierno de Javier Milei todavía no tuvo un presupuesto y que viene gobernando 2 años por decreto, y las otras reformas, ya sean moratorias, código penal, reforma laboral y otras que aparentemente, y por lo que dijo Diego Santilli esta mañana, se van a tratar en sesiones extraordinarias. Es decir, las sesiones deberían terminar el 30 de noviembre, pero va a haber una extensión de extraordinaria en diciembre y parte del verano antes de comenzar el ejercicio el 1 de marzo del año 2026.
Ajá. Mira vos.
Eso es lo que va a pasar, o eso es lo que se dice que va a pasar. Sí. La relación de la política, la experiencia que tiene Diego Santilli como político, porque él viene de ser, primero que había sido menemista de muy joven, hijo de aquel presidente de River Plate de los 90,
exacto,
fue ministro de Ambiente en el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad, fue vice jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta, fue diputado nacional con Rodríguez Larreta post pandemia, ahora fue elegido diputado nacional por La Libertad Avanza y ahora, por su experiencia política, va a ser el nexo con los gobernadores, que aparentemente los gobernadores se quejaban de que lo que el gobierno de Javier Milei le venía prometiendo hasta ahora no se cumplía. Bueno, ahora pareciera que hay otro pulmón político para ver si pueden persuadir a los gobernadores que acompañen estas reformas y los gobernadores tratar de que les llegue el dinero para obra pública y otras cosas que las provincias necesitan. O por lo menos que se cumpla con el dinero de coparticipación que tiene cada provincia nacional.
Bueno, qué panorama que tenemos, ¿no?
Y tenemos un panorama que cuando comienza el calor parece que la actividad política post-elecciones se empieza a activar un poco, sobre todo en el Poder Legislativo, donde tienen que salir estas reformas que para el gobierno de Milei y con promesa para el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos son fundamentales. Parte del acuerdo del dinero del SWAM que el gobierno de Donald Trump le va a facilitar o le va a otorgar a la Argentina, ese apoyo internacional, mucho tiene que ver con las exigencias de las reformas en las leyes que se van a tratar en este verano.
¿Y nosotros en qué nos beneficiamos?
Bueno, nos beneficiamos como sociedad en que quizás lo que dice el gobierno es que la reforma laboral va a activar un poco la economía, va a haber más gente que... Esas son promesas que no sabemos si va a pasar. Digo lo que dice el gobierno, que con la nueva reforma laboral puede haber gente que trabaja ahora de manera irregular y que no está en blanco, lo que se dice vulgarmente,
sí,
va a pasar a estar registrado y las empresas, las pymes, van a tener algunos beneficios que el atractivo va a ser generar nuevos puestos de trabajo y tomar más gente en otras condiciones y no en las condiciones que estamos ahora.
Tal cual.
Código penal también parece que es vital por un tema de inseguridad que hay en algunas ciudades de las más grandes del país y otras y la tributaria también,
claro,
y otras tantas cosas más. Así que bueno, veremos. Todo esto está para conversar, todo esto está para debatir y veremos si realmente eso genera más trabajo, como dice el gobierno.
Ahí.
Obviamente, acá los principales actores van a ser, los que van a estar a favor de la ley va a ser el gobierno nacional, con los acuerdos políticos que haga con los gobernadores para acompañen esto, y en el frente estarán los partidos opositores al gobierno, llámese peronismo, kirchnerismo, el color que le quieras poner, y el rol fundamental que van a tener los gremios.
Exacto.
Que también ahí va a tener que dialogar el gobierno con los gremios, porque si el gobierno va a querer que no haya movimientos en la calle, estas leyes van a llevar que haya manifestaciones y haya movida.
Bueno,
ya le pasó esto, te acordás que hablamos del programa anterior.
Exacto.
Que en el 2017 Mauricio Macri fue uno de los presidentes en ejercicio que ganó las elecciones en medio término, pero cuando quiso hacer reformas en leyes no pudo porque la gente salió a la calle y no tuvo el apoyo político que necesitó. Bueno, ahora es un desafío en el cual se plantea el gobierno nacional y vamos a ver qué tal bien le sale.
Bueno,
si puede llegar a aprobar esto o repite lo que le pasó a Macri en el 2017. Y atención, lo menciono a Macri porque previo a la renuncia de Francos, Mauricio Macri estuvo reunido en Olivos con el presidente y por lo que surge de versiones de las personas que escucharon o estuvieron ahí o bueno o escribieron en los medios durante este fin de semana,
sí,
Mauricio Macri se fue bastante molesto porque Adorni no era el candidato que él tenía para como jefe de gabinete, inclusive decía que no tenía experiencia, y él quería que haya otros funcionarios ahí. Uno de ellos era el titular de YPF actualmente. Ajá. Pero quizás ahora se aliviana esa molestia que tenemos a Mauricio Macri cuando lo ponen a Santilli como ministro del Interior. Así que, bueno, acá hay también una rencilla, o por lo menos un pequeño conflicto, que veremos si el presidente Milei puede subsanarlo con el expresidente de mandato cumplido, Mauricio Macri.
Claro. Con respecto
a... Las cartas están sobre la mesa.
Sí.
Veremos cómo jugamos con ellas.
Escuchame, con respecto al diálogo, el Colorado es bueno para el diálogo. Lo conozco.
Aparentemente sí.
Es más moderador, es más dialoguista.
Es más político.
Es más político, exacto.
Es más político y aparentemente, para algunos detractores, era una de las patas que necesitaba el gobierno. Por eso... Ajá. Tiene cintura política, tiene experiencia. Acá lo fundamental es el acuerdo que haga con los gobernadores y también que los gobernadores tengan algo a favor, porque hablamos los otros días del bloque Provincias Unidas, que hay gobernadores que se unieron ahí, que son el gobernador de Córdoba, de Santa Fe, de Corrientes, de Santa Cruz y de Chubut, que hicieron este acuerdo. ¿Por qué? Porque eran gobernadores que durante el 2024, cuando asumió Milei, lo acompañaron en todas las leyes que necesitaron, y en el 2025, como no le bajaron el dinero que correspondía y le prometieron, hicieron un bloque de gobernadores, si se quiere, una tercera vía política, que en estas elecciones de medio término no le fue tan bien. Salvo al gobernador de Corrientes, Valdés, al resto le fue mal, inclusive hasta salieron terceros. Pero bueno, ahora es barajar y dar de nuevo y ver si Diego Santilli, como ministro del Interior, puede hacer un acuerdo con los gobernadores para que acompañen estas leyes que para el gobierno Milei son vitales.
Esto parece un tablero de ajedrez y vamos
y a ver. Se movió. Bueno, se movió. El que mueve primero es el que tiene las blancas,
tal
¿no?
Tal cual,
es y el cierto. Que mueve primero es el gobierno nacional, que fue el que ganó categóricamente las elecciones de medio término y ahora empieza a moverse. Bueno, veremos si se mueve y lo acompaña al resto o le hacen jaque a la reina blanca,
y sí,
que en este caso podría ser Karina, y al rey, que podría ser Javier Milei.
Claro. Bueno, esto es así, y en esta temática de la política, es Argentina, muchachos. La sí. Política es así, y esto es el panorama que
bueno, tenemos. El gobierno que gana tiene la... Sobre todo post-elecciones, empieza a mover sus cartas y empieza a jugar. Bueno, yo creo que es lícito lo que hace Milei, hacer un cambio de gabinete y poner las personas que cree idónea de esto. Pero claro, Recordemos esto, si criticamos las elecciones testimoniales con otros partidos, también lo tenemos que criticar acá. Claro. Adorni siempre dijo que iba a asumir su cargo como legislador de la ciudad, bueno, no lo va a hacer, por lo menos por ahora, y Diego Santilli, esta semana que se rapó, porque él dijo que si ganamos todos nos pelamos.
Exacto.
No se llegó a pelar. ¿Sabes por qué no se llegó a pelar?
¿Por qué?
Porque tiene una operación en la parte de atrás de la cabeza y claro, Dijo, no, estéticamente no me va a quedar bien. Así que se rapó un poquito. Notamos que el Colorado tiene entradas de personas de 50 claro, y pico,
sí,
pero no llegó a pelar. Se rapó. Bueno, también dijo que va a asumir el 10 de diciembre, no va a pasar eso, va a asumir en esta semana como ministro del Interior.
Yo lo único que veo que el pueblo por ahora está pelado.
El pueblo está expectante,
sí,
pero también el pueblo habló.
Sí.
Cuando el gobierno gana las elecciones, yo ahí le doy un crédito al gobierno que ganó lícitamente. Bueno,
sí,
ahora creo que el gobierno va a estar expectante, como diciendo, yo, como lo dice el mismo, los defensores del gobierno nacional,
sí,
el pueblo o la ciudadanía no quiere volver al pasado. Bueno, fíjate que le vas a dar ahora, porque si vos le das algo que el gobierno no está de acuerdo, así como da tu apoyo de confianza, después te lo saca.
Sí.
Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires estaba toda pintada de amarilla, ahora está toda pintada de violeta porque le da el apoyo a estos y no le da el apoyo a los anteriores.
Sí.
A nivel nacional, antes era todo azul, pues si le queremos poner colores a la política, que era cercano al peronismo, al kirchnerismo, bueno, ahora cambió un poco, está un poco más dividido, la gente le da el apoyo al gobierno nacional. Bueno, si el gobierno nacional hace las cosas que la gente cree que no debe hacer, bueno, tendrá otra vez el castigo de la ciudadanía, que la mejor manera es las elecciones cada dos años, vota y decide. Bueno, ahora tiene el gobierno apoyo de confianza. Veremos qué hace con ello.
Yo lo escuché a Primo Macri, ¿viste?
A Jorge Macri.
Sí,
primo. Al jefe de gobierno.
Yo le digo al primo, ¿viste? Entonces, yo veo que él se cree que está en otra ciudad. No es Miami esto, ¿eh? Y yo
¿en
veo...
¿En qué sentido lo decís?
Ya, la vereda se echa percha, baches por todos lados. La policía no hace lo que tiene que hacer. Y bueno, sigue con los celulares, mirando...
Bueno, yo te digo lo que yo veo. Que vivo acá, yo vivo en la ciudad de... Sí. En Villa Devoto y sí, me muevo por toda la ciudad. Post elecciones de junio, que es lo que veníamos hablando de cuando se eligieron los legisladores de la ciudad, entendí que la ciudad estaba paralizada y Jorge Mate, que perdió las elecciones,
sí,
que Adorni ganó como primer legislador,
sí,
y el PRO salió segundo y a varios puntos de perdón, el PRO salió segundo a varios puntos de diferencia con La Libertad Avanza,
sí.
Jorge Macri dijo que entendió el voto de la gente y yo veo más obra pública o más movimiento en la ciudad de Buenos Aires. Quizás vos, para vos, que sos una persona más ansiosa, crees que todavía no se hizo nada, pero yo veo más movimiento. De hecho, una de las noticias de la ciudad del año para mí es que ya se está licitando una nueva línea de subte, que hace décadas que no hay, la línea F. Bueno,
sí, espero que
aparentemente, claro, aparentemente Jorge Macri recibió el golpe,
sí,
no quedó knockout, quedó... No, Grogui, lo que Grogui se dice, el boxeo, y se paró y bueno, creo que se empezó a mover, veremos si eso le ayuda. Y también estuvo inteligente Jorge Macri, que en otro momento se molestó porque Milei no lo saludaba, y ahí tiene razón, porque enojarse, dicho sea paso, porque hablábamos los otros días de digamos, de lo maleducado o agresivo que puede ser el presidente de la
sí
nación. Bueno,
no sabe
en
la
vez
palabra
de
protocolo
mantenerse con ese enojo Jorge Macri, sí, bueno, sintió que el gobierno, el jefe de gobierno debería acompañar al gobierno nacional, estuvo en la reunión de los gobernadores la semana pasada, bueno, y entiende cuál es el juego político. Ah, esperemos bueno que también la ciudad donde vivimos esté un poquito cada día mejor.
Esperemos.
Digo esto porteño, y no voto a Jorge Macri, ¿eh?
Sí, sí.
No voté nunca a Jorge Macri, bueno, pero tengo que decir todo. Ahora veo un poco más de actividad en los barrios que hace 6-7 meses no lo veía.
Bueno. Esto es así. Ale de Miranda, muchas gracias por tu aporte. Y no se olviden, los jueves, ¿qué hay los jueves? ¿Eh?
Los jueves tenemos el jubilar de los jueves, como su nombre lo indica.
Exacto.
A las 12 horas, ya en la esta semana, programa número 112.
Mirá.
Gracias a la musicalización y la operadora técnica de nuestro
acá
amigo, que ¿eh? Vos tanto querés.
Sí.
Y yo también. Que
Ricardito Piñero.
Piñero. Ricardo Piñero, un gran hacedor en Radio Amadeus.
Sí, señor. Sí. Bueno, vamos a una pausa y gracias, Alejandro de Miranda.
Buena semana para todos. Chau,
gracias.
Saturday in the park, I think it was the fall. such a long time.
Bueno, volvimos a Ciudad Imaginaria, Ricardito Piñero, siempre con la buena música.
Sí, totalmente. Estamos con Chicago, que pasó sábado en el parque.
¿Qué tal, Abby?
Y para nuestros queridos oyentes, quiero darles una invitación especial de parte de Carlos Trujillo, barítono, quien fue muchas veces invitado del programa.
Sí, ya vino.
Te invita
acá
a una noche de gala lírica, un viaje musical que recorre la ópera, pop, tango, jazz y music hall, acompañado por artistas invitados de renombre. Prepárate para una velada con repertorio clásico, piezas raramente escuchadas y arreglos exclusivos que te harán vivir una noche inolvidable.
¿A dónde?
En el Bar Lotable, La Poesía, este sábado 21 horas.
Muy
para
bien.
Para reservas al 11-64-59-47-08.
Es un lindo bar, ¿eh? Tienen unas picadas riquísimas. Lo mismo dueño de Margot. Otros bares notables, que está uno está en Boedo, que es muy lindo, en San Ignacio y Boedo, así que lindos bares, tiene cerveza tirada, sidra tirada, conocedor de esto. Y después, ¿qué más? ¿Tenemos algo?
Bueno, el mejor instituto de inglés que vengo a recomendar, St. Francis, lo pueden encontrar así en la red. Anotarse ahora, porque ya empieza el 2026 y hay que tener la matrícula, hay descuentos exclusivos y sin dudas es el mejor lugar para aprender inglés.
Bueno, vamos al primer invitado.
Sí, es Oscar Salem, que lo tenemos al piso. Nos va a hablar un poco de construcción, diseño,
de todo,
lo que él hace. ¿Cómo estás?
¿Cómo te vas, Oscar?
Para toda la audiencia.
¿Qué tal, Oscar?
Encantado de estar acá.
Después de tantos años en Estados Unidos, volvés a tu terruño y venís con algunas ideas. En breve, ¿qué nos puede decir? ¿A qué volvés a tus raíces?
Bueno, el cuerpo ha estado fuera del país, pero la mente siempre estuvo en la Argentina.
Bien.
Y regreso ahora a mi vieja edad con un proyecto muy ambicioso para tratar de implementar en la Argentina, que tiene una mega gama de soluciones que analicé durante años. Ya llevo casi 10 años viviendo en la Argentina y también vivo en Estados Unidos al mismo tiempo, 6 meses acá, 6 meses allá por cuestiones de salud. Pero disfrutaría de morir en un país que es mi país, viendo lo que se necesita, avances en lo que se necesita. Y con los ojos que vengo de otra parte del mundo, quizás veo más que los que están acá.
Estás armando un shopping, ¿no?, en provincia.
Sí, en San Vicente, frente a la laguna.
Mirá.
52 locales, 6 restaurantes.
Bien.
Y también un geriátrico.
Qué lindo proyecto, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno.
porque como estoy poniéndome viejo, quiero tener mi propio lugar donde ir a parar.
A la audiencia le vamos a dar un poquito, porque después vas a volver, porque este es el primer día, pero vas a volver. Pero me gusta que un argentino vuelva a sus raíces y venga con proyectos, crea en su país, como uno cree que es nacionalista, ¿no? Y bueno, con proyectos interesantes.
Sí, creo en la capacidad del argentino, y espero poder ser escuchado por gente de buena fe, gente que tenga el patriotismo de dejar cosas de lado y ponerse al frente de una cosa como esta, que es muy, pero muy amplia, la cual yo le considero el final. Al principio se llama Nueva Argentina, mi proyecto. Ajá. Pero también lo considero como pobreza cero. Ajá. Vale decir de que el proyecto es muy complicado y requiere de gente capacitada y del apoyo del gobierno en general, directamente desde el Congreso, porque no estamos hablando de seccionar ni de una zona en particular, sino de todo el país. Yeah. Y quizás para poder exportar.
¿Tuviste alguna reunión con alguien del gobierno como para ya empezar a charlar el proyecto?
Mira, desgraciadamente fracasé. Tuve un par de oportunidades. Mi proyecto está hoy en día en el escritorio de la señora Petovelo. No he tenido respuesta todavía. Hace ya más de un año y medio que lo tienen en mano. Estoy ansioso porque no tengo tiempo para vivir y poder verlo esto funcionar. Yo quisiera tener manos en el proyecto sin interés alguno, financiero, nada por el estilo, pero quisiera ser el que da la patada del inicio del proyecto. Entonces, también he tratado de llegar por otros lados, pero parece que había muchas diferentes vinculaciones, y pienso que este es el momento donde el gobierno está y tiene 2 años para promover algo, para poder permanecer en el gobierno con algo en las manos que realmente le toca a todo el mundo en el país.
Tienes que seguir insistiendo, no es algo especial. Hay que seguir insistiendo.
Exactamente.
Escúchame, Oscar, hay algo interesante que me gusta que me comentaste, que en el shopping vas a armar espectáculos, ¿no?
Sí, totalmente. Es un proyecto que tengo para que la familia se reúna y no solo salga a hacer shopping o a comer una pizza, sino que pasen un rato agradable en familia. Y tengo todo un programa gigante para poner 7 días a la semana.
Mirá, qué interesante. Acá tenemos una cronista que hace espectáculos importantes, y ahí vamos a acercártela para que a ver si podemos hacer el proyecto a través de Ciudad Imaginaria.
Lo que
¿no?
más necesito yo, disculpa si te interrumpo, es colaboradores. Estoy solo en la Argentina, después de haber pasado 50 años en Estados Unidos, soy nuevo aquí y no tengo los contactos necesarios. Necesito gente que me acompañe y que se ponga la camiseta a full.
Bueno, Ciudad Imaginaria tiene una peculiaridad. Primero da suerte. Y tenemos un gabinete de gente que se dedica a ayudar a emprendedores, innovadores y todas esas cosas que te van a ayudar a lograr lo que tú has cometido, ¿no?
Que si Dios quiere.
Sí, cómo no. Dios va a querer. Es interesante traer proyectos, mano de obra a la gente de acá, que es importantísimo.
Bueno, mis proyectos, incluso en el shopping, incluye darle trabajo a los discapacitados.
Mirá.
En el proyecto que tengo de construcción para Nueva Argentina, incluye incluso ex prisioneros, ex excarcelados, ex personas que han estado en la droga. Ajá. Es un megaproyecto que me encantaría que alguien se tomara interés en escucharlo, porque le tengo una solución a cada uno de los detalles que nos afecta hoy en día.
Bien, mira, es interesante. Por lo menos la dedicación al otro. Hay tantos que escuchamos que hablan y no hacen nada. Bueno, lo importante es hacer y lograrlo, ¿no? Lamentablemente a veces la política aleja de los proyectos verdaderos y buenos, pero bueno, hay que insistir, así como dijo la colega acá, hay que insistir.
Totalmente.
No, acá tenemos dos dichos importantísimos que lo vas a escuchar al final: nunca digas no puedo, y el que agradece todo merece. Entonces hay que ir para adelante, Oscar, hay que seguir la línea que uno tiene fijada y llegar a los logros, ¿no?
En los años que tengo, lo único que he proyectado siempre es el sacrificio. Sin sacrificio no hay nada. Es más, hoy mismo escribí en el internet que si tenés algo que te parece que va a ser inalcanzable, lo que tenés que comenzar a hacer es levantarte temprano y empujar con mucha fuerza.
Bien, bien, bien. Es interesantísimo. Bueno, y acércate al micrófono, ven y me mueve. Los tenemos acá. ¿Tus años en Estados Unidos, el desarraigo, te lo bancaste?
Me lo banqué. Falleció mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi otra hermana acá, y ninguno estuvieron en mis brazos cuando murieron, desgraciadamente. Pero yo tenía una meta, que también tenía que superar a mi propia familia, tres hijos. Desgraciadamente hace un mes y medio perdí al más chiquito, se falleció.
Mirá.
En Estados Unidos, pero tengo siete nietos hermosos. Y acá en la Argentina somos mi esposa y yo solamente.
Ya.
Buscando el triunfo, buscando no quedarme quieto, buscando y buscando y buscando. Esa es mi meta. Así que estoy satisfecho de todo lo que Dios me ha dado y creo que repetiría hasta los errores que cometí. Es lo que me trajo a donde estoy.
Si no, uno no madura, ¿no es así, Oscar?
¿Todos tus proyectos están registrados? ¿Los tenés registrados a tus proyectos? Porque son muy interesantes y hoy en día el que no corre vuela.
Sí, sí, sí. Incluso tengo escrito un libro que está en el Guild de Los Ángeles para hacer una película.
Oh, perfecto.
Sí. Y estuve buscando gente y productores acá en la Argentina, gente que me ayude a terminar de...
Conozco, te puedo dar una mano con eso.
Con el libreto, pero es una cosa a la vez.
Obvio.
Espero que Dios me dé los años como para poder llevar todos estos sueños a realidad.
Sí, sí. Sí, yo creo que sí, porque cuando uno tiene el corazón dispuesto a hacer cosas positivas, yo creo que cuando uno es positivo atrae eso, ¿no? Yo creo mucho en eso, que si uno busca lo positivo, atrae positivo, lo al contrario también con lo negativo, ¿no? Pero claro, creo que sí, te va a ir muy bien.
Lo que facilita las cosas o las perjudica es que, por ejemplo, mucha gente no puede meterse en un proyecto o algo por el estilo por falta de financiación. Yo paulatinamente la tengo, lo que no tengo es el material humano, porque desgraciadamente mucha gente necesitada se te acerca y te das cuenta de que la meta no es la misma. Entonces yo no puedo donar mis ideas cuando otros las quieren manipular para otro camino, digamos, ¿no? Soy un tipo que se toma el tiempo de ir al hospital de niños a llevar regalitos, no sé si me viste, pero tengo facha de Papá Noel, así que llega Papá Noel, a fin de año me pongo mi disfraz y salgo.
Qué hermoso eso.
Hace dos años hice 1.250 regalos en la provincia a los niños. Y bueno, disfruto de eso. Así que todo el que me quiera acompañar, bienvenido sea.
Ahora, ahora podemos, Ciudad Imaginaria, podemos hacer una movida con eso de Papá Noel. Y además atrás hay un gabinete interdisciplinario para ayudarte en los proyectos, y bueno, para que vaya todo un buen camino,
Oscar. De tu boca a los oídos de Dios, diría un americano.
Exacto. Bueno, es interesante tenerte acá, no va a ser la primera vez, así que tenemos muchos para hacer. Para cómo te mande un amigo, que para mí es como un hermano, que le vamos a mandar un saludo, Tesandro Santana, un abrazo grandísimo.
De parte mía también, por supuesto.
Que es un amigazo. Y bueno, por algo nuestros destinos están unidos en una causa, ¿no?
Dios quiera, sí.
Bueno, te queremos de nuevo acá en el piso.
Encantado.
Y para hacer la otra parte de los proyectos, porque la gente más o menos se interiorice que hay gente que todavía tiene ganas de hacer. Me escucharon, ¿no? Porque algunos se sientan en la banquita y se atornillan y cobran un sueldo fastuoso y no hacen nada esos muchachos.
Bueno, lo que pasa es que no saben lo que es llevar el orgullo adentro. Porque cada cosa que uno hace te da un feeling diferente, que hay mucha gente que no lo aprendió eso. Entonces hay que tratar de demostrar y que prueben.
Hay un problema: cuando el funcionario pierde su ética y su función pública, está propenso a caer en la corrupción y en las cosas medias raritas. Pero bueno, alguna vez va a cambiar eso, ¿viste? Porque esto es así. Hacen las cosas mal y van a la urna y votan en contra. Acá el voto castigo existe.
Entiendo, sí.
Y este muchacho que está en el falso sillón de Rivadavia, tuvo que aprender que tirar querosén sobre fuego no sirve. Funciona. No funciona. Entonces tiene que ser más coloquial,
flexible,
más flexible, más bonito, ¿viste?
Pues mi crítica que yo tengo es que lo que veo que se toman los partidos políticos como Boca y River.
Ah, sí.
Y apoyar a un político o a un partido se trata de la persona que está al frente o los que van a ocupar un puesto. No se puede heredar un título porque yo soy esto, porque yo mi familia fue lo otro. Dejemos eso para Boca y River.
Claro, pero vos fíjate, hablaste justo. Boca y River están en un desastre. Así que fíjate cómo está el país.
¿Viste? No, pero yo creo que hay mucho fanatismo. Si nosotros dejamos de lado el fanatismo, se puede ver la política desde algo más objetivo. Sí. Porque si no es como, bueno, uno va a ser de Boca, el que es de Boca va a ser de Boca siempre, porque lo lleva como una pasión.
Olvídate.
Entonces, si no sos objetivo en la política, es muy complicado poder entender cómo estamos viviendo y qué es lo que estamos queriendo transmitir o hacer. No vemos lo positivo porque el contrario siempre va a ver lo negativo, no va a ver que el otro está haciendo algo bueno. Porque
ya pero nosotros los comunicadores estamos para marcarle el pasito a los muchachos, porque viven muchas veces equivocados y creen que tiene el libreto perfecto. Y como yo soy malo, yo le pongo el punto y la coma, muchachos.
Bueno,
es
me
así.
Gustaría mencionar algo.
Sí.
Mucha gente critica el kirchnerismo, sin embargo, en la ciudad de donde yo pertenezco y donde estoy produciendo y invirtiendo, que es San Vicente, Buenos Aires,
sí,
tenemos un gobernante joven, Nicolás Montegaza, que está haciendo cosas positivas, se está superando. Yo no sé, no conozco mucho de política, pero el tipo, me saco el sombrero y ya... le dije que lo apoyo
está bien.
Incondicionalmente.
Eso vale porque no hay que poner
entonces,
todo.
Quiere decir que no todo el mundo está dentro de la misma bolsa.
No, por suerte, si no esto sería un desastre. Bueno, muchachos, vamos a una pequeña pausa y seguimos en este programa. Oscar, te quiero de nuevo acá,
Totalmente.
Bueno, listo. Ricardito Piñero, a ver. We'll be right back.
I'll take a bow, 'cause I'm free and easy.
Bueno, volvimos. Gracias, Ricardito Piñero. ¿Qué tenemos?
Y esta canción de Chicago, Todo Está Bien.
Bueno, siempre es buena música.
Por supuesto. Bueno. Y también te puedo comentar que hoy tenemos el cielo parcialmente nublado con 28 grados con tormentas por la tarde.
Sí, pero mañana, ¿eh? Hoy no,
bueno,
creo.
Vamos a...
Acuérdense,
bueno,
lo que
ojalá.
Yo les digo. Bueno, nosotros ahora vamos a... a la meditación. ¿O
a bajar
no?
El estrés, sí, la ansiedad.
Porque Iris nos va a refrescar en algo que es lindo. Empecemos a meditar. ¿Qué tenemos, Iris, hoy?
Un
breve
ratito, sí,
sí.
Un ratito de calma. La desintoxicación,
vamos,
de los sonidos. Va. Que se llama Mouna.
Mouna.
¿Sí? En Japón se utiliza la ceremonia del té,
exacto,
donde se trabaja la concentración y la meditación a través de ese acto sagrado.
Y la armonía.
Exacto. Bueno, en Yoga para la Familia, la idea de trabajar con Mouna, que es el silencio, es un ratito donde lo que estoy haciendo lo hago pensando y sintiendo en eso. ¿Para qué sirve? Sirve para que la energía se concentre en mí, ya que todas las disciplinas nos enseñan el camino de la armonía o la serenidad. Ahora, no es una pantalla donde uno inventa estar en armonía. Es un estado que se conquista a través de la respiración.
La meditación.
Y la meditación, exacto. Entonces, ¿cómo hacemos los deberes? Para que en casa estemos todos contentos, en un estado de alegría y podemos proyectarnos cada día hacia hacer cosas lindas, porque de eso se trata la vida, y no tenemos comprado, no sabemos qué pasa mañana, aunque nos proyectemos. Entonces, aprender a estar aquí ahora es disfrutar de la vida y compartir con el otro, que de eso se trata la historia de yoga en duplas, ¿no? Nadie puede avanzar solo.
No.
Todos necesitamos del prójimo. Y comienza en la familia. La primera unión es con mamá, luego con el padre. Ahora, cuando hablamos de mamá, para todos aquellos que están escuchando, existen madres físicas, espirituales y mentales. A veces todo coincide en una, otras veces no. Así que nadie se queda solo. Y en el camino de la vida, el aspirante, para encontrar la verdad, lo primero que tiene que hacer, cuando está delante de alguien, descubrir sus virtudes y aprender de esa persona. Porque nadie por casualidad se cruza en nuestro camino.
Nada casual.
Exacto.
Nada casual.
Hay que recibir el regalo que el universo y la vida nos entrega, respetando las creencias de todos, ¿sí?
Lo bueno y lo malo, ¿eh?
Exacto. Hay que aprender de los errores.
Después tenemos que hablar, vos, Iri, que estás en el tema, sobre tener los chakras bien ubicados, porque el cuerpo tiene los 7 chakras y tienen que estar en orden para lo que vos estás hablando.
Cuando hablamos de energía, la energía se maneja a través de la intención y el sentimiento, ¿sí? Y el portal se abre cuando la intención es buena.
Exacto.
Si no, nada se puede aprender. El que cree que lo sabe todo, se cerró el portal. Y nosotros aprendemos hasta el último instante de nuestra vida.
Lo que no hay que atarse a preceptos egoístas. Porque
exacto,
lo que se brinda con cariño y de corazón, es, por ejemplo, cuando se dedica al otro, ¿no es así? cuando uno es docente, cuando uno es un guía espiritual, es importantísimo no estar atado a preceptos egoístas.
Exacto. El recogimiento de la familia en la práctica del Mouna se celebra 20 minutos donde se debe compartir, adornar la casa, el hábitat donde estamos, con perfumes. El Feng Shui enseña que siempre tiene que haber una flor en la mesa o en algún rincón de la casa.
Es energía eso, ¿eh?
Si están preparando la comida en silencio con la intención de recibir todos los beneficios del alimento que van a recibir. Y agradecer. Luego de 20 minutos, ¿por qué este silencio? Porque ese silencio hace comunicarse en silencio, ¿no? Que uno pueda transmitir esa energía que decías vos a través de la mirada. Porque hoy en día no nos damos cuenta y el sonido que nos intoxica de las bocinas y la prisa hace que la mirada se vuelva una tensión. ¿No les pasó que a veces están en algún lugar y sienten como algo que les pincha en la espalda? La mirada debe acariciar. Y entonces, a través de la mirada, que es el portal del espíritu, transmitir esperanza, comprensión, ¿sí? Y luego de esta práctica, la familia comienza a descubrir que puede apoyar la mano, ¿sí? Transmitir el sentimiento, porque por ahí la persona está de espaldas. Y si estás practicando Mouna, ¿cómo te comunicas?
Exacto.
Y para esto también tengo la oportunidad de transmitir lo que un filósofo ha enseñado, técnicas de comunicación, y nos ha dejado esa herencia. Entonces yo quiero compartir con ustedes que en las familias existen pleitos y a veces son tan insignificantes solo porque no aprendimos a comunicarnos correctamente. Por ejemplo, si alguien está mirando la televisión y viene, pongamos un ejemplo, el esposo que mira televisión, y viene la esposa, está ahí mirando el partido con auriculares y ella le comenta todo lo que pasó en la calle, que fue a comprar y mirá lo que me pasó, bla, 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 bla. El esposo que está concentrado, ¿sí? No la escucha. Entonces, ella lo golpea y le dice, ¿a vos te parece? Nunca me escuchás, yo te estoy hablando. Y entonces hacemos un pasito.
Tema atrás. De conflicto.
La comunicación es aprender primero a ver si el otro está dispuesto a escucharnos. Y si está distraído, lo correcto sería el respeto. Poner la mano en el hombro, decirle, querido, ¿estás ocupado? Sí. ¿A qué hora te desocupas? Sí, esto termina en media hora. Bueno, dentro de media hora quiero contarte todo lo que me pasó. Cuando termina, el esposo amoroso le dice, ya está, querida, contame lo que querés. Y todo solucionado.
Eso viene aparejado porque no se tiene paciencia.
Paz y ciencia, sí. Es verdad.
Por eso hay un dicho árabe que dice que la paciencia tiene raíces amargas, pero sus frutos son dulces.
Así es.
Es así.
Es así.
Cosa que no tenemos paciencia, como el operador que dice que ya no tenemos que ir. Entonces, se nos terminó la paciencia. Se nos terminó. Iris, muchas gracias.
Por
favor.
Mucho
para dar.
Hay mucho. Gracias a vos.
En este programa siempre decimos que nunca digas no puedo. Bienvenida de nuevo, Pato.
Gracias por a usted. Antes todo. Que nada, quería decirle que gracias, Abby, porque la verdad que estuvo pendiente de mí, mandaba mensajitos. Estaba gracias a vos por tus mensajitos que
siempre,
me mandás, que me ayudan un montón. Además, a levantar siempre
llegan
el ánimo,
en el momento
llegan
justo.
En el momento justo.
Es
así que muchas gracias.
Esto es un equipo, así que
gracias.
Sí.
Gracias.
Me
alegra mucho. Acá es un equipo, como dijo Abby, que todos aprendemos de todo. Que acá tenemos un amigo más. Y esto es un equipo grandísimo. Por cierto, hay tantas mujeres, porque yo soy muy feminista en eso. Ella sabe, Abby, que es así. Y cuando alguien tiene una situación, este que está hablando con ustedes tiene tantas amistades que dice, bueno, ya tenemos, a ver, vemos el árbol, no, pero atrás está el bosque. Y hola, sí, vamos y hablamos y solucionamos. A ver, la dedicación al otro es muy difícil en nuestros tiempos. Hay muchos egoístas, muchos envidiosos, muchas críticas. Yo tengo un chiste que dice que todo, hay sobran estatuas de gloriosos y criticados, pero estatuas de críticos jamás. Entonces, muchachos, nunca digan no puedo. El que agradece todo merece. Ya vamos a hablar de los chakras, que es muy importante tener hoy día, que somos sobrevivientes de este mundo, que tenemos guerras de todo, de toda índole. Chicos, busquen la armonía. Hay que buscar la armonía. Hay que buscar la armonía.
Yo creo que no hay que perder la empatía, que es fundamental. Si uno no tiene empatía, no podés seguir adelante. Para mí la empatía es algo muy, no sé, muy clave para poder sacar adelante incluso a uno mismo y a una persona también.
Tal cual.
Así que.
Y a nuestros niños y a nuestros adolescentes, cultivarlos. Cultura, sin cultura no se sobrevive, muchachos. Señores, será hasta el lunes que viene de 12 a 13 en la FM 91.1 Amadeo, Ciudad Imaginaria. Gracias, Sabi.
Buena semana para todos.
Debbie, muchas gracias.
Gracias a todos.
Sí. Iris.
Buena semana.
Patito.
Chao, gracias a todos por estar siempre los oyentes ahí bancándonos haciendo el aguante. Gracias.
La Brigada Mujeres, bien fuerte. Ricardito Piñero, muchas gracias por todo y hasta el lunes que viene.
Not long.